Por lo menos 7 muertos y 200 heridos en accidente ferroviario en las afueras de Filadelfia.
En Venezuela cualquiera puede tener miedo que lo dejen en prisión. Y es una gente que está amenazando.
Al director del diario El Nacional en Venezuela y a otros directivos de medios se les prohíbe salir del país. Y el senador Marco Rubio habla de lo que sería su política exterior si llega a la presidencia de Estados Unidos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tobinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Socorristas buscaban víctimas este miércoles entre escombros y metales retorcidos del tren mientras los investigadores tratan de determinar por qué un vehículo de Amtrak se descarriló cerca de Filadelfia, lo cual causó la muerte de por lo menos 7 personas, más de 200 heridos y pasajeros aterrorizados en medio de la oscuridad y el caos. El siniestro ocurrió la noche de este martes. Roberto Samwalt es miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Momentos antes del descarrilamiento, el tren fue colocado en frenado inducido por el ingeniero. Esto quiere decir que el ingeniero aplicó el recurso del freno de emergencia. La velocidad máxima autorizada en esa curva es de 80 kilómetros por hora. Cuando el ingeniero utilizó el mecanismo de frenado, el tren viajaba a una velocidad aproximada de 170 kilómetros por hora. 3 segundos después que la data de la grabadora deja de funcionar, la velocidad del aparato era de 164 kilómetros por hora. Michael Nutter es alcalde de Filadelfia. Anoche transportamos un grupo de personas, desafortunadamente. Para ese momento se había confirmado el deceso de 6 de ellas, lo cual es doblemente doloroso y, por supuesto, pues hacemos llegar nuestro pesar y oraciones a los familiares de las víctimas. Lamentamos muchísimo lo que ha pasado, pero por otro lado el nivel de coordinación ha sido excelente y vamos a terminar nuestras labores. El alcalde Nutter también se refirió a los elementos preliminares de la investigación. En lo que pudiéramos considerar comparable, y es lo que a menudo se le llama la caja negra, pues ha sido recuperada. Ahora se encuentra en el centro de operaciones de Amtrak en Delaware para ser sometida a análisis. En este momento no tenemos información de ese dispositivo porque el mismo está siendo analizado por expertos. La agencia AP, uno de cuyos empleados viajaba y figura entre las víctimas mortales, señala que el tren 188 del servicio rápido Northeast Regional viajaba de Washington a Nueva York cuando descarriló poco después de las 9 de la noche del martes. A bordo había 238 personas y 5 tripulantes, indicó la compañía ferroviaria Amtrak. Los 7 vagones y la locomotora mostraban daños de diverso grado, señaló el alcalde Nutter. Un tribunal venezolano dictaminó que 22 directivos de 3 medios de comunicación no podrán salir del país.
Las medidas judiciales en contra de medios de comunicación venezolanos continúan. En esta oportunidad, la jueza 12ª de juicio de Caracas sancionó a directivos de medios como El Nacional, La Patilla y Tal Cual, de tal forma que deberán presentarse ante el tribunal cada semana a causa de una denuncia de difamación hecha por Diosdado Cabello. La coordinadora del Instituto de Prensa y Sociedad, María Engracia Chirinos, advirtió que una acción de esa magnitud no tiene precedentes en el país.
Es el primer caso que involucra a 22 personas a las que se les dicta una prohibición de salida del país y a las que se admite una demanda por parte de un tribunal. Es decir, estamos hablando de un caso que no tiene precedentes en Venezuela.
A estos elementos, la directora de la organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, Espacio Público, Gloria Salazar, agrega que esa medida se torna en una amenaza o amedrentamiento para el resto de los medios de comunicación.
Esto se apartaría del derecho a la libertad de expresión establecido en nuestra Constitución, pero también de los convenios y los pactos internacionales.
Cabe considerar, por otra parte, que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, ha asegurado que llevará las medidas, por lo que considera ataques en su contra hasta las últimas consecuencias.
Yo firmé mi podercito a unos abogados que llevan el caso de estos periódicos que escribieron sobre mí, que yo estaba vinculado al Cartel del Sol. Ahora van a tener que demostrarlo.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Por otro lado, el presidente y editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, regresará y enfrentará en Venezuela la demanda que contra él y otros directivos venezolanos interpuso el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
Miguel Enrique Otero está entre los 22 directivos de tres medios que están siendo demandados por el presidente del legislativo venezolano, quien los acusa de difamación agravada continuada por haber reproducido una información publicada por el diario español ABC, donde se le vincula con cárteles del narcotráfico.
Mi conciencia está tranquila, estoy actuando de acuerdo a la ley.
Otero aseguró, en exclusiva a La Voz de América, que no tiene miedo.
En Venezuela cualquiera puede tener miedo que lo dejen en prisión, y es una gente que está amenazando todo el tiempo porque ellos viven del miedo.
El presidente y editor de El Nacional atribuye a una razón, las medidas judiciales anunciadas este martes por una jueza en Caracas que le impuso, entre otras, salir del país.
Todos los días no hay sino que leer El Nacional para que ver un espejo de lo que está pasando, de la catástrofe que está pasando en Venezuela.
Otero está de visita en Miami, pero aseguró que regresará a su país.
Nosotros vamos a ir a dar la pelea. Además, han demandado una cantidad de personas que no tienen nada que ver. Y si ellos están allá, yo más que ellos tengo que estar allá defendiéndome y defendiendo al periódico y defendiendo todo lo que nosotros representamos.
El también periodista descartó una posible reunión con el gobierno venezolano e insistió en que no venderá su periódico al oficialismo.
Primero ellos ya ofrecieron comprar el diario varias veces y le dimos que no. Y después ellos no llaman a hablar con nadie, ellos no creen en eso.
El presidente de la Asamblea Nacional emprendió la acción judicial a título personal.
Yo solo estoy tratando de defenderme como ciudadano común y corriente.
El presidente del diario Nacional regresará a Venezuela el próximo sábado, no sin antes haber tenido una reunión con miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En otro orden informativo, en la sede del Consejo de Relaciones Exteriores del senador Marco Rubio, aspirante presidencial del Partido Republicano, participó en un foro sobre el papel de Estados Unidos en el siglo XXI. Allí se refirió, entre otras cosas, a lo que definió como los tres pilares que conformarían su política exterior de llegar a la presidencia de Estados Unidos.
These are the three pillars of my doctrine.
Estos son los tres pilares de mi doctrina: la fortaleza estadounidense, la protección de nuestra economía global y la orgullosa defensa de los principales valores de este país. Este enfoque va a restaurar el liderazgo estadounidense frente a un mundo que lo necesita mucho. Restablecerá una política exterior basada en estrategia y principio en lugar de política y encuestas. Una política que sea supervisada por la Casa Blanca, no micromanejada por ella, y que restablezca la condición de Estados Unidos como una nación que dé forma a los hechos globales y no en un país que sea formado por estos hechos. El senador Marco Rubio habló también de la política del presidente Obama hacia Cuba. Personalmente, he visto la seguridad y la libertad estadounidenses en la vida de mis padres, de mis hijos y mía. Pero cada vez más, en años recientes, también he conocido personas frustradas por la dirección del liderazgo estadounidense, disidentes cubanos devastados por las concesiones del presidente Obama al régimen de los Castro sin obtener nada a cambio. Rubio también habló de la que sería su política hacia Cuba si llega a convertirse en jefe de Estado. Yo reimpondría sanciones que solo puedan ser levantadas mediante medidas recíprocas en beneficio de los cubanos. En esencia, si ellos quieren más apertura en telecomunicaciones, entonces el gobierno tendría que permitir la libertad de prensa. Si quieren relaciones con empresas comerciales estadounidenses y viajar a este país, entonces tendrían que permitir más apertura democrática para grupos y sociedades alternativas. Esas condiciones son leyes en este momento. El embargo, que es algo diferente a lo que el presidente Obama ha hecho, podría ser levantado mañana si los cubanos cumplen con los criterios establecidos. El senador Rubio de Florida se refirió a la política exterior del presidente Obama.
And so today, as never before,
hoy, como nunca antes, la política exterior es política nacional. Lamentablemente, creo que el presidente Obama a menudo está en desacuerdo con esa simple verdad. Él llegó a la presidencia creyendo que Estados Unidos era demasiado duro frente a nuestro adversario, demasiado comprometido en muchos lugares. Habría que dar un paso atrás y hacer más cosas en el país. Él puso en vigencia la reducción de miles de millones de dólares en materia de defensa, que dejó a nuestro ejército en vías de regresar a niveles de antes de la Segunda Guerra Mundial, nuestra marina de guerra a niveles de antes de la Primera Guerra Mundial y a nuestra fuerza aérea con la fuerza de combate más pequeña y más vieja en la historia. El senador Rubio es uno de 12 aspirantes presidenciales republicanos. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet.